Hemos visto en el estudio pasado, hace dos domingos, la ley del talión. Y esta ley es ojo por ojo y diente por qué. Por diente. Esta palabra, ley del talión, hemos visto que viene de la palabra latina, talión, y significa retribución o dar una pena equivalente al delito cometido. Es la pena que se le pone al delincuente o ofensor haciéndole pagar de una manera igual o equivalente a lo que causó. De ahí que sea ojo por ojo y diente por diente. Debería de ejercerse para los jueces y gobernantes de Israel en el Antiguo Testamento. Los fariseos o judíos en los tiempos de Cristo habían tomado esta ley a un nivel personal. Por eso Cristo dice, oísteis que fue que dicho. No dice el Señor Jesucristo, leísteis, sino que dice, oísteis. Luego esto viene de una enseñanza farisaica. Y aunque esta ley estaba bien, estaba siendo aplicada de una manera incorrecta al nivel personal. Y hemos visto que la venganza la debemos dejar a las manos de Dios y a las autoridades y no hacerla por nuestra propia mano. También en el punto 2 hemos visto la autoridad de Cristo. Hemos visto que en el Antiguo Testamento y los profetas decían, así dice el Señor, así dice Jehová. Los rabinos del tiempo de Jesucristo mayormente citaban a otros rabinos para confirmar sus tradiciones, interpretaciones o enseñanzas. Pero el Señor Jesucristo aquí se muestra único y se muestra con una autoridad divina y autoritativa de parte de sí mismo. Él no diciendo así dice Jehová o así dice Rabino fulano, sino que él dice, pero yo os digo. Y eso nos muestra que esta no es una interpretación de un rabino más. Esta no es una de las interpretaciones, esta es la interpretación. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiere que cada persona que le sigue y que se denomina su alumno o estudiante haga con su palabra. Hemos visto que esta enseñanza la deben de oír y la deben de hacer sus discípulos. Y también hemos dicho en el estudio pasado, en el punto 3, que esta frase, mas no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Esta no es una hipérbole, esta no es una exageración del Señor Jesucristo. Este es un mandamiento claro y explícito que se aplica para todos los que se proclaman ser seguidores y discípulos de Cristo. O sea, aquí cuando Cristo dice, si alguien te golpea en la mejilla, vuélvele también la otra, esa no es una exageración. Eso es lo que realmente Cristo quiso decir. Es una explicación legítima, es una explicación explícita. Hemos visto que el gran ejemplo de esto es Jesucristo. No vayan, solamente escuchen 1 Pedro 2:21. El apóstol Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Basta con ver el libro de los Hechos, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Esteban, leer las epístolas de los apóstoles para mirar el ejemplo de la iglesia primitiva, para darse cuenta que este mandamiento debe de entenderse y practicarse en su sentido más llano y explícito. Y lo digo y lo vuelvo a repetir porque muchas congregaciones, muchos pastores tratan de decir que esto es una exageración, que esto no es algo explícito, que este mandamiento no es algo llano, sino que es una hipérbole que te muestra qué grado de humildad debes tener. Pero hemos visto, a la luz de la palabra de Dios, que el ejemplo primero fue ¿quién? Cristo. Y Cristo no murió metafóricamente por nosotros. Cristo no recibió azotes metafóricos o alegóricos. Cristo recibió azotes literales. Cristo fue escupido literalmente. Cristo fue crucificado literalmente. Y ese es el ejemplo que cada cristiano debe de tomar. Vemos el sacrificio de Esteban. Vemos cómo el apóstol Pablo sufrió y murió. Y esto no es metafórico, sino que esto es real. Si alguien dice, pero esto no es justo, eso es precisamente lo que se tiene en mente, de no vengarse, sino de mostrar humildad, gracia y misericordia al que nos hace el mal. Así como lo hizo Cristo, que oró por pecadores, no abrió su boca cuando le maldecían y que aún murió por pecadores derramando de su sangre en la cruz. Este mandamiento hemos dicho que no tiene por intención promover el masoquismo, el maltrato, violación o asesinato. Más bien tiene que ver con cuál debe de ser nuestra reacción ante aquella persona que nos haga un mal. Y la reacción del cristiano es de no buscar venganza y tomar justicia por su propia mano. No debe de buscar el desquite, no debe de buscar pagar mal por mal a otra persona, sino dejar la venganza en las manos de Dios y estar dispuesto a sufrir el agravio y aún el hacer el bien cuando la gente nos paga mal. Y en el último punto, en el punto número 4 que vimos en el estudio, vimos la misión de Cristo. ¿Y cuál fue la misión de Cristo? De predicar el año agradable ¿de quién? Del Señor. Eso está escrito en el libro de Isaías y también lo hemos visto en Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. Cristo entra a la sinagoga y dice, esta escritura se ha cumplido delante de sus ¿qué? Delante de sus ojos. Luego Cristo, la misión de Cristo en su primera venida, no vino a buscar venganza, vino a proclamar el año agradable del Señor, vino a proclamar el perdón de pecados, vino a anunciar el evangelio de la salvación. Luego los creyentes no deben de buscar venganza de sus enemigos, porque eso es ir en contra de la misión ¿de quién? De Cristo. Hemos visto el ejemplo de Juan, que cuando ve a los samaritanos y no reciben a Cristo, ¿qué es lo que dice Juan? ¿Quieres que oremos? Para que descienda fuego y los que los consuma. Y luego el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Los reprende, dice, tú no sabes, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a condenar a las personas, sino que a salvarlas. Teniendo este resumen en cuenta, pasemos a ver nuestro siguiente estudio. Y el título del día de hoy es, pero yo os digo. Ese es el título del día de hoy, que más que un título, esta frase tiene por intención de recordarnos el contraste entre la ley del talión y lo que el creyente, el discípulo de Cristo, ahora debe de hacer como seguidor de Cristo. Mira lo que dice el versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, esto es lo que hace la diferencia, esta es la autoridad de Cristo. Y esta explicación, este mandamiento es lanzado a toda la multitud que le sigue a Cristo, a los fariseos y escribas, pero principalmente a quien hemos dicho, a sus discípulos. Recordemos que Cristo ha subido al monte y al ver la multitud, Él se sienta y abre su boca, pero también el texto dice que sus discípulos vienen a Él para aprender de Él. De manera que este mensaje, este mandamiento, a pesar de que es un tema general que todas las personas escuchan, principalmente el Señor Jesucristo tiene en mente en enseñarle estas enseñanzas a sus discípulos. Y mira qué es lo que dice el texto. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y hemos visto en el estudio pasado que la palabra resistáis significa poner en contra, significa oponerse, significa resistir. Y Cristo está diciendo una negación, no se opongan, no resistan. O sea, que la persona no debe de pagar para atrás, no debe de buscar venganza. El principio general que el Señor Jesucristo estableció fue de que no debemos resistir al mal, a no enfrentarnos a una persona malvada que nos esté perjudicando, a no pagar con la misma moneda, no buscar el desquite, a no buscar venganza por mano propia y hacer el bien aun cuando la gente nos haga el mal. Y esto último de hacer el bien aunque la gente nos haga el mal es el espíritu que respira este mandamiento. El punto de esta enseñanza es hacer lo contrario de lo que la otra persona espera que nuestra reacción humana y natural haga. Y esta es la intención, este es el espíritu del mandamiento de Cristo. La persona tiene por mente de que tú le vas a pagar exactamente lo mismo que te hizo. Pero Cristo después dice, mas yo os digo, no resistáis al que es que, al que es malo. En nuestra naturaleza humana, humanamente está eso en nuestro corazón, que cuando alguien nos insulta, la otra persona espera que también nosotros que insultemos. Que cuando alguien nos empuja de una manera violenta, la otra persona espera humanamente que la otra persona, en este caso el cristiano, también haga exactamente lo mismo. Porque de eso se trata, ojo por ojo y diente por qué, por diente. Luego la persona que nos paga mal, aún nuestro salario, espera que nosotros tomemos una represalia y en lugar de trabajar bien, tratar de destruir el mismo trabajo en el cual estamos trabajando. Recuerdo que una vez cuando trabajaba con otras personas, otros compañeros, el señor que nos contrataba era una persona muy racista. Y lo que hacían estas personas es que decían que iban a trabajar y se quedaban a dormir en los lugares donde los mandaban a trabajar. Y como el señor era demasiado viejo, no sabían dónde estaban sus trabajadores. Cuando llegaban a ponchar, se dice, a pasar el tiempo que habían puesto, se quedaban una hora sentados ahí y decían que al cabo el hombre no agradece. Pero es que es la reacción natural de los seres humanos, de que cuando alguien te pucha, tú puches para atrás. Que cuando alguien te grita, tú grites para atrás. Que cuando alguien trate de agredirte, tú agredas también para atrás. Pero el punto de hacer el bien, aunque la gente nos haga el mal, es el espíritu que respira este mandamiento. El punto de esta enseñanza es hacer lo contrario de lo que la otra persona espera en nuestra reacción humana y natural. La gente cada vez que nos oprime sabe que lo está haciendo y que lo está haciendo mal. Cada vez que alguien te oprime, cada vez que alguien te insulta, esa persona sabe exactamente lo que está haciendo. Es más, esa es su intención. La persona que te causa un mal, que quiere tomar ventaja de ti, no es que está ignorante en lo que está haciendo. Por eso Cristo ha definido al principio de ese texto, no resistáis al que es malo. Se está refiriendo a esa persona that is evil, que realmente es mala y tiene por intención causarte un daño. Esa persona no está ignorante en lo que está haciendo. Aquí Cristo no está hablando de un accidente que muchas veces las personas pueden tener. Aquí está hablando Cristo de una persona que intencionalmente tiene el deseo, la alevosía y la ventaja de querer causarte un mal, sea verbal, sea económico, sea de lo que sea. Esa es la intención de tal persona. Esa es la finalidad de tal persona y ese es su propósito. Voy a hacer esto porque quiero tomar ventaja de tal persona. Voy a golpear a esa persona porque realmente tengo la intención de causarle un dolor a tal persona. Por eso el texto dice, oíste es que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. La gente, al infligirnos dolor, al insultarnos, al tomar ventaja de nosotros o al pedirnos un favor, naturalmente espera una respuesta negativa. Cuando alguien te golpea, no está esperando a que tú lo abraces, no está esperando a que tú le des las gracias, no está esperando a que hagas algo nice o algo kind para esa persona. Naturalmente espera una respuesta negativa. Espera también de nosotros un segundo golpe. Espera escuchar también un insulto. Espera que también nosotros busquemos perjudicar su vida de alguna manera. así como ellos lo hicieron con nosotros, o espera escuchar de nosotros un no al pedir un favor. Cuando una persona nos viene a preguntar por un préstamo o por algo, mayormente la persona espera que también le digas no. Espera que usemos el ojo por ojo de una manera personal. La gente espera que defendamos nuestros derechos, espera que hagamos represalias. La gente está preparada para recibir lo mismo, porque eso es lo natural, eso es lo normal. Eso es lo que una persona común y corriente haría al ver que alguien se burló de ella o cuando alguien le insultó o tomó ventaja de ella. Pero el creyente no vive como la demás gente. Esa es la diferencia. El mundo espera que todas las personas actúen y reaccionen de una manera carnal y de una manera humana y buscar represalias. Pero es que el creyente no vive como las demás gentes. No se comporta como los demás. No se rige por sus deseos carnales. No vive de la explosión de sus emociones. Estoy enojado y voy a desatar toda mi furia contra tal persona que me hizo tal cosa. No vive bajo la ley de la venganza, ni mucho menos de la maldad. Tal persona me causó algo mal, yo voy a hacérselo doble o le voy a volver lo mismo. Y la pregunta es, ¿por qué el creyente no vive de la misma manera? ¿Por qué el creyente no actúa, o más bien, no debería actuar de la misma manera? ¿Sabes por qué? Porque Cristo ha dicho, pero yo os digo. Esa es la diferencia. Que el creyente no vive sometiéndose a los deseos carnales de su corazón, sino que se somete a la autoridad de ¿quién? De Cristo. ¿Cómo sabes que eres cristiano, hermano y hermana? Porque cada persona que dice Christos, soy un Christus en latín, está diciendo que eres una persona que sigue a Cristo, que vive a Cristo y que se somete a Cristo. Hemos visto que la palabra discípulo significa alumno. ¿Aprendes de quién? De Cristo. Significa estudiante, sigues las pisadas, como decía el apóstol Pedro, de Cristo. Entonces, ¿por qué el creyente no vive como la demás gente, como los demás mundanos, como la gente común y corriente? Porque tiene otro Señor. Tiene un Señor diferente al mundo. El cristiano sirve a una autoridad más grande. ¿Cuál es la autoridad más grande? Pero yo os digo. ¿Has entendido esto? Va más allá del ojo por ojo. Va más allá del diente por diente. Cristo ha dicho, pero yo os digo. Y esto es lo que importa. Si somos cristianos, este yo os digo, eso es lo que importa. Y es lo que tengo que respirar todos los días. Este creyente no solamente vive en una autoridad más grande, posee una nueva naturaleza. Recordemos que en Mateo 5:20, Cristo ha dicho, si vuestra justicia no fuere ¿qué? Mayor. Esta es la justicia ¿qué? Mayor. El creyente no busca la venganza por mano propia, no busca insultar porque le insultaron, no busca golpear porque le golpearon. Vive en esa nueva naturaleza, posee esa justicia mayor y esta dikaiosune mayor, ¿de dónde la ha adquirido, de dónde la ha poseído? De Cristo Jesús. Cristo es nuestra ¿qué? Nuestra justicia. Romanos 3:21 lo hemos visto hace tiempo. Que aparte de la ley, Dios ha demostrado su justicia. La justicia que es en Cristo Jesús. De manera que aquel creyente que posee la justicia de Cristo, posee la naturaleza de Cristo, posee una nueva naturaleza. Y por lo tanto no vive por el ojo por ojo y el diente por diente. No vive carnalmente. Obedece a un mandamiento que proviene de un rey más grande. ¿Quién es tu rey? El rey ha hablado, el rey ha predicado y el rey ha explicado qué es lo que ha venido a hacer. De manera que si Cristo es nuestro rey, deberíamos de someternos voluntariamente a sus palabras. El creyente no vive igual que el mundo porque obedece el mandamiento del Señor Jesucristo y no el de la carne o la del mundo. Escucha, cada vez que estás en un conflicto así, porque los vamos a tener, y es por eso, es la intención de estos pasajes, y esta es la intención de estas predicaciones. Porque no es que el creyente está exento de esto, no es que el creyente no se topa con estas circunstancias, te las vas a encontrar en el trabajo, te las vas a encontrar con tu esposo, te la vas a encontrar en tu vida diaria, con tus familiares, con personas desconocidas, aún manejando, cuando alguien te cierra el paso, vas a encontrarte con estas circunstancias. Y la pregunta aquí que debemos de hacernos es, ¿a qué rey sirve? ¿A qué rey sirves? ¿Al de la carne, al del mundo o a Cristo? Porque Cristo ha hablado y Él ha dicho, pero yo os va a haber gente que por más que le sirvamos nos va a pagar mal. Va a haber gente como nuestros patrones que posiblemente nos van a hacer un mal gesto. Va a haber gente que por mucho que tú trates de ser una persona nice, te paguen mal. Recuerdo que una hermana muy intencionada dijo, la Biblia nos manda a someternos a nuestros maridos. Pero la Biblia dice que el marido debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué mujer no se sometería a tal marido? Y entonces yo le dije, ¿y qué tal si no? ¿Qué es lo que haría usted? ¿Y qué tal si no? Y no me respondió. Y cuando la ley humana termina, ojo por ojo y diente por diente, escúchalo. La ley de Cristo apenas comienza. Yo os digo, no resistáis al que es malo. Cuando el temperamento del ser humano terminó, donde dijo, han violado mis derechos, he sido paciente, pero alguien ha dañado mi dignidad, es ahí donde se acaba la ley humana. Pero ahí donde se acaba la ley humana es cuando comienza la ley de Cristo, cuando comienza la voluntad de Cristo, pero yo os digo. Y la primera cosa que Cristo nos manda, en qué circunstancias nos vamos a encontrar, apúntalo, y es en una ofensa personal, una ofensa personal. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 39, vamos a leerlo muy despacito porque a veces lo leemos muy rápido y se nos escapan muchas cosas. Mira lo que dice. Versículo 39, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Mateo 5, versículo 39. Dice así. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué mejilla dijo, hermanos? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Escúchenlo bien. ¿Dónde tengo mi mejilla derecha? Pues en la derecha aquí. Pongan atención porque esto nos puede causar risa, pero tenemos que ver el trasfondo de esto. Cristo aquí no está hablando de una cachetadita novelera. No es una cachetada simple. Una cachetada simple tendría que ser en la mejilla ¿qué? Izquierda. Te puedes levantar, hermano. No te preocupes, no voy a dar un ejemplo así vivo. Voy a dar un ejemplo metafórico, hermano.
Nuestro hermano tiene su mejilla derecha en este lado, ¿verdad? Entonces Cristo dice,
antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha.
Yo no puedo golpear a una persona a la mejilla derecha a menos que yo sea zurdo o izquierdo. Entonces Cristo aquí no está hablando de una ofensa personal más o menos. Está hablando, pues, en aquel tiempo, este tipo de cachetada era así. Era con todo tu cuerpo. La persona tenía que voltearse así y golpear a puño cerrado y golpearle a la persona en su mejilla derecha. Puedes sentarte, hermano, por favor. Entonces, de manera que Cristo aquí no está hablando
de una cachetadita. Cristo aquí no está hablando de una ofensa que una persona te hace bromeando. Ves que la intención de esta persona realmente es mala. Realmente quiere infligirte, el dolor. Realmente tiene la intención no solamente de golpearte la mejilla derecha, sino aún de descontarte, aún de noquearte o, ¿cómo se dice eso? Knock out. De eso, pues. Entonces, la persona aquí, el agresor, no tiene por intención suavizar el golpe, más bien tiene toda la intencionalidad de golpear a una persona físicamente. ¿Y cuál es la reacción natural del ser humano? Levantarse y la otra. Y levantarse y ponerte al tú por tú con tal persona. Pero ¿qué Cristo ha dicho? Pero yo os digo, no resistáis al que es que, al que es malo. Antes, aquel que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también que la otra. ¿Qué significa eso? Que la persona no debe de responder para atrás de la misma manera, sino que aún tiene que estar dispuesto a sufrir el agravio. Tiene que estar dispuesto a sufrir ese golpe en lugar de buscar una represalia, en buscar una venganza por su propia mano. Y otra vez, ¿y qué alguien podría decir aquí? That doesn't sound right. Eso no suena correcto. Eso no suena justo. Y ese es el punto. Que a Cristo, Él siendo el justo, lo abofetearon. ¿Fue porque Él hizo algo malo? No. ¿A qué ejemplo vamos a seguir? Al de Cristo. Por eso hemos dicho que esto no se está hablando de una manera metafórica o exagerada. Porque Cristo realmente llevó los látigos por otra persona. Cristo fue escupido. Cristo fue abofeteado. Cristo fue crucificado injustamente. El justo, dice el apóstol Pedro, ¿por quiénes? Por los injustos. El punto aquí de esta enseñanza es de terminar con el pleito. De no elevarlo, de no escalarlo, sino aún de esa persona sufrir ese agravio y aún estar dispuesta esa persona a tragarse ese orgullo, a tragarse ese dolor y estar dispuesta aún mostrar humildad y misericordia. Segundo, Cristo nos muestra qué es lo que debemos de hacer en un caso legal. Es el segundo punto. Mira lo que dice en el versículo 40. Recordemos que el título es, o la frase es, no resistáis al que es malo. Y Cristo da ejemplos de qué es lo que significa lo que Él quiere decir con esas palabras. Y en un caso legal, donde alguien busque ganar ventaja de ti, mira lo que dice. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito, esta es la palabra que nos importa el día de hoy, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esta palabra pleito aquí se interpreta como una manera legal. Tal persona desea, tiene la intención por quitarte algo que a ti te pertenece. Ahora, ¿por qué Cristo se mete con la ropa aquí? Hay mucho trasfondo y quiero explicarlo un poquito. La ropa interior, que es la túnica, muchas veces se ponía como una prenda de deuda. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 22 y versículo 25 al 27. Mira lo que dice Éxodo capítulo 22 y versículo 25. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Luego, aquí y en el Nuevo Testamento, es pecado prestarle a una persona dinero y cobrarle ¿qué? Intereses. ¿Por qué? Porque el punto de la persona que te pide prestado es porque es pobre o no le alcanza o no tiene. Y el punto de la persona que da o presta es ayudar a tal persona que salga de esa necesidad, no de empobrecerlo más. Le preguntaron a un banquero una vez, ¿a quién le prestarías dinero? ¿Al que sabes que te va a pagar o al que sabes que no te va a pagar? Y él dijo, al que no te va a pagar. Porque yo le puedo prestar 10 monedas y puedo cobrarle el interés de una moneda cada año. Y al término de 10 años yo voy a recuperar mis 10 monedas con la única diferencia que él me seguirá debiendo todavía esas 10 monedas. Y el punto entonces aquí de lo que está diciendo Dios a las personas que prestan es que no deben de dar su dinero a usura. O sea, te voy a prestar con la condición de que me regreses el 10% o el 5% o el 3% o cualquier porciento que sea. El punto aquí de prestar es ayudar. El punto aquí de prestar es poder que la otra persona se levante y pueda seguir con su vida. Versículo 26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, o sea, en promesa de pago, a la puesta del sol, cuando se oscurezca, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Ahora notemos esto. Esto es la ley que el Señor Dios, el Antiguo Testamento, dio para las personas que pudieran dar algo a una persona cuando viniera tal persona y les pidiera algo prestado. ¿Cuál es el punto? Si esta prenda te la dejó como un empeño, se la puedes tomar, pero cuando se oscurezca se la tienes que dar para atrás. Porque es lo único que tiene. Esa es su cama, eso es lo que la persona duerme, esa es su cobija, y por tanto, si en el calor él puede soportarlo, pero al menos en la noche, en el frío, que tenga algo con que abrigarse. Esa es la voluntad de Dios para las personas que prestan dinero. El punto no es abusar, el punto es dar para ayudar, para bendecir y que la otra persona, mientras trabaje, pueda pagar su deuda y pueda recuperar su túnica. Pero en el transcurso de ese tiempo, cada noche la persona tenía que regresarle ¿qué? Esa ropa. Ahora pongamos atención. Aquí habla el texto de qué es lo que debe de hacer el que tiene dinero para con el pobre. Pero no todas las personas que tienen la facilidad de ayudar a los demás tienen las intenciones de ayudar a los pobres. Mucha de la gente no tiene ese impulso, no tiene esa motivación, y pregúntale a todos los bancos. Ningún banco tiene el sentido de ayudarte. Por eso te cobran ¿qué? Intereses. No toda la gente que te va a prestar. Y otra vez, aquí no está hablando de cristianos que prestan, está hablando de gente mala. No resistáis al que es que malo. Entonces tal persona posiblemente te va a prestar, pero tiene una mala intención contigo. Tal persona no tiene por iniciativa ayudarte, sino sacar ventaja ¿de qué? De ti. Y mira lo que dice Mateo 5:40, por favor. Vayamos otra vez para atrás. Entonces hemos visto que esta prenda interior se daba como un pagaré, como una promesa de pago. Y la persona tenía que aceptarla, pero cuando fuera noche lo tenía que devolver. Esa es la forma en que Dios estableció en el Antiguo Testamento para que las personas que prestaban dinero pudieran tener una aseguranza de pago, pero también la otra persona pudiera tener algo con que cubrirse en la noche. Pero ¿qué pasa si tenemos a una persona que no desea ayudar al pobre, sino buscar ventaja de un pobre? Mira lo que dice versículo 40. Y al que quiera, ¿vistes? Ese es un deseo. Esa es la intención de tal persona. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica. Luego, esta persona no tiene intenciones de ayudarte, sino quedarse con tus bienes, aprovecharse de ti. Ahora Cristo está poniendo un ejemplo contrario. ¿Qué pasa que si el que presta no tiene la intención de ayudarte, sino aprovecharse de ti? Ahora, ¿qué es lo que debe de hacer el pobre? ¿Qué es lo que debe de hacer el creyente que ha pedido prestado? El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y la capa es la parte exterior de la túnica. Esta palabra, en el versículo 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, esta palabra en griego, quitón, denota la vestidura, según el diccionario Vine, denota la vestidura interna o interior y debe distinguirse como tal del gimatón, que esa es la parte exterior. Esta distinción se ve, por ejemplo, en el mandato del Señor en Mateo 5:40, lo que estamos viendo. Y el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, quitón, déjale también la capa, gimatión. Y el orden se invierte. Por favor, vayamos a Lucas capítulo 6 y versículo 29. Mira lo que dice Lucas 6:29. Al que te llenan una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ¿escuchaste? En Mateo dice, al que te quiera poner en pleito la túnica, quitón, déjale también que la capa. Pero ahora aquí esto se invierte. Ahora el texto en Lucas 6 no dice al que te quiera poner en pleito, dice al que te quiera en una mejilla, préstale o preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Nótate que en Lucas 6 ya no se refiere a un caso legal, se refiere cuando alguien te quiere robar algo. No te puede robar la túnica, lo que te puede robar es algo exterior. En Lucas 6 se refiere a un robo. En Mateo 5 se refiere a un caso legal. En el caso del robo, no resistas a eso. Déjalo que se vaya con eso y aún la túnica dale. Pero en el caso legal, si alguien te quiere quitar aún lo más íntimo que tienes, o sea, dejarte sin nada, ¿qué es lo que dice Cristo? Déjale también que la capa. Y sigue diciendo el diccionario, y la diferencia reside en que Mateo 5:40, el Señor se refiere a un proceso legal, de modo que el litigante puede reclamar como prenda el vestido interior, menos costoso. El demandado tiene que estar dispuesto a dejar tener el exterior más valioso. En el pasaje de Lucas se está considerando un acto de violencia y no hay mención de ir a un tribunal. Así el ropaje exterior sería el primero en ser arrebatado. Los comentarios de la Biblia Diario Vivir dice así: las túnicas eran de las posesiones más valiosas de los israelitas. Hacer ropa era difícil y consumía mucho tiempo. Como resultado, las túnicas eran caras. La mayoría de la gente solo poseía una. La túnica era usada como manta, un saco para cargar cosas, un lugar para sentarse, una garantía para una deuda y, por supuesto, como ropa. Juan capítulo 19, versículo 23 al 24. ¿Lo tenemos? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus ¿qué? Sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su quitón, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. A ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Qué es lo que Cristo hizo aquí? ¿Acaso oró a su padre diciendo, mira, Señor, me están quitando la túnica, me están quitando mis vestidos? Cristo murió desnudo. Le quitaron todo. Pero él no abrió su boca. Y ese es el ejemplo que el creyente debe de tener. ¿Es Cristo tu Rey, sí o no? ¿Es Cristo tu Señor, sí o no? ¿Es Cristo tu amo, sí o no? ¿Es Cristo tu Salvador, sí o no? Porque si Cristo es nuestro Salvador, Cristo ha dicho, pero yo os digo, no resistáis al que es que malo. A él se lo hicieron. Y él nos dio el ejemplo, el mayor ejemplo de cómo el creyente debe de vivir. Y por último, vamos a mirar el trabajo forzado, porque el punto número 4 lo vamos a mirar para el domingo que viene, si Dios quiere. Trabajo forzado. En Mateo capítulo 5, versículo 41, mira lo que dice la palabra de Dios. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Quiero que subrayes, si tú tienes tu lápiz, donde dice, y a cualquiera que te, la parte aquí, obligue, esa palabra. Esa palabra no solamente es un verbo en el griego. Esta palabra, agarueo, esta palabra, según el diccionario Strong, significa ser mensajero, obligar al servicio público, llevar carga, obligar a llevar. Esta palabra, a cualquiera que te obligue, cuando Cristo la cita, se está refiriendo a algo civil que las personas deberían de cumplir conforme al gobierno. No solamente es una obligación que alguien en la calle te dice, hazme este favor, sino que aquí Cristo se está refiriendo a un servicio público que el gobierno imponía a los ciudadanos. Y recuerda cuán chocante estas frases son para un judío. ¿Por qué? Porque ¿quién había conquistado Jerusalén? Los romanos. Los romanos estaban ejerciendo poder sobre Jerusalén. Jerusalén o Israel tenía que pagarle impuestos al César, y de ahí que a Cristo le hayan dicho, nos es lícito dar tributo al César. ¿Recuerdan esa parte? Luego, como símbolo de que Jerusalén estaba sujetada a Roma y al César, le daban tributos al César, le pagaban los taxis al César, y eso ya era chocante. ¿Por qué? Porque ellos vivían en la tierra prometida, y esa tierra prometida, ¿a quién se las había dado? Dios. Y es por eso que daban los diezmos a Dios en el templo, para los levitas, para los pobres. Pero aparte de eso, ahora el César se reclama señor de ahí. Por lo tanto, darle tributo al César es reconocer que César es el dueño de la tierra. Es sinónimo de decir, César está ocupando el lugar de ¿quién? De Dios. ¿Qué tan chocante era para los judíos pagarle tributo al César? Pero tenían que hacer porque estaban gobernados por Roma. Y ahora Cristo está diciendo, si algún militar, si algún soldado te obliga por las leyes civiles a ir a una milla, ve tú con él que dos. ¿Sí ves el punto aquí de Cristo? Es totalmente diferente a la ley del talión. Es totalmente diferente a vivir vengándote o haciendo cosas a regañadientes. Los soldados romanos tenían el derecho y la autoridad de pedir a los civiles que llevaran su equipo por una milla. Solamente imagínate esto. Tú vas una milla al norte, por así decirlo, vas a visitar a tu familia, llevas tus burros, tus camellos, etc. Y de pronto te encuentras con un soldado romano y te dice, regrésate una milla para atrás, la misma que has recorrido, para llevarte este equipo que mis camellos o mis bueyes o mis burros, etcétera, no pueden llevar, están cansados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tú ibas arreglado para ir a visitar a alguien, tenías que sufrir el agravio. ¿Por qué? Porque estabas obligado por la ley a hacer tal cosa. ¿Y qué es lo que Cristo dice? No solamente una milla. Ve tú con él que dos. Y eso es lo que el gobierno y el soldado romano no espera. El soldado romano espera que solamente tú cumplas con qué, con lo que está escrito. Pero el creyente hace the extra mile. Hace la milla extra. La Biblia Plenitud dice, describe el mensajero que posee autoridad para impeler a la gente al servicio público. La palabra poseía el mismo significado en tiempos del Nuevo Testamento cuando denotaba el privilegio de los oficiales y soldados romanos de obligar a una persona y a los miembros de su familia a prestar un servicio, usualmente sin aviso previo, con sus caballos y equipos. El diccionario Barclay dice, hay palabras que incluyen en su historia el relato del triunfo o de la tragedia de una nación. Agarowain es una de ellas. Se usa tres veces en el Nuevo Testamento con el significado de obligar. Es la palabra utilizada en Mateo 5:41, la que estamos viendo, donde Jesús habla de ir dos millas aún siendo obligados a ir una. También se usa en Mateo 27:32 y en Marcos 15:21 con referencia a Simón de Cirene, esto es, que fue obligado a llevar la cruz de Jesús al Calvario. Por si piensas que lo hizo voluntariamente, fue obligado por la ley. Esta palabra proviene del sustantivo persa agaros, que significa correo, y llegó a ser naturalizada en griego con el mismo sentido que la palabra italiana estafete lo ha sido. Hasta cierto punto en inglés, es decir, con el sentido de correo militar o mensajero expreso. En aquel entonces la ley determinaba que cualquiera podía ser obligado a suministrar un caballo o hacer de guía para que el servicio no se interrumpiera, de ahí que agarowain viniera a significar reclutamiento forzado de alguien para un servicio, forzar a alguien a servir, le gustara o no. En un país ocupado esto era algo serio y grave. Cualquiera podía ser compelido a llevar el bajaje del ejército a una cierta distancia. Cualquiera podía ser obligado a ejecutar lo que los ocupadores le impusieran, como fue el caso de Simón de Cirene. Semejantes atropellos eran una de las más amargas y constantes humillaciones que las naciones subyugadas tenían que soportar. Luego que Cristo está diciendo, si alguien te obliga a la fuerza a que tú vayas una milla, tú llévala cuántas, dos. Y con esto terminamos porque creo que es algo muy importante. El último punto es implicaciones del mandamiento de Cristo. Implicaciones del mandamiento de Cristo. Y espero que hayamos aprendido algo el día de hoy. Implicaciones del mandamiento de Cristo. Primero, vemos a dos personajes aquí. Bueno, tres. ¿Oísteis que fue dicho? ¿A quién se refiere? A escribas y fariseos. A la religión de aquel tiempo, que habían tomado la ley del talión como en un uso personal. Tenemos al opresor, no resistáis al que es que malo. Pero tenemos otro tercer personaje, ¿cuál es? ¿Quién es? Es Cristo. Y como Cristo ha dicho, pero yo os digo. Si yo le pregunto a ustedes, cuando Cristo está diciendo esas palabras, ¿sus discípulos están ahí? Sí. ¿Sus verdaderos discípulos están ahí para escucharle? Sí. ¿Este mandamiento para quién crees que es? Para sus discípulos. Luego la pregunta es, ¿eres un verdadero discípulo de Cristo? Y lo primero que tienes que aprender, y se vale decir, ouch, en esto. Lo primero que entendemos de este texto, escúchelo bien. En Cristo, tu hermano querido y hermana querida, en Cristo tú no tienes derechos. Lo voy a volver a repetir. Si te causa un choque emocional y un shock emocional Quiero que lo dijeras, porque es verdad. No me atrevería a decirlo si no fuera bíblico. Este texto nos muestra que en Cristo tú no tienes derechos. Pablo, ¿cómo se presentaba? Pablo, dulos, ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué significa dulos en griego? Esclavo de Jesucristo. ¿Quién te compró con su sangre? Cristo. ¿Quién pagó el precio por tu salvación? Cristo. ¿Quién gobierna sobre tu vida? Cristo. ¿A quién has cedido todos sus derechos? A Cristo. ¿A quién amas con todas tus fuerzas? A Cristo. ¿A quién has dado toda tu voluntad? ¿Y es a quién? A Cristo. Luego en Cristo no tienes derechos porque se los hemos cedido todos a Él. Mi vida misma, tu vida misma le pertenece a Él. Cuerpo, alma y espíritu. 1 Corintios 6. Glorificad pues a Dios en vuestros ¿qué? Cuerpos. Y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Del Señor. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De manera que en Cristo no tienes derechos. Porque somos de Él, somos propiedad de Él. Luego cuando escuchas, pero yo os digo, nadie debe de rebuznar, nadie debe de objetar, nadie debe decir, no es justo, porque ¿quién lo ha dicho? Aquel que nos compró, aquel que derramó su sangre, aquel que le costó todo. Por eso la salvación es por gracia, porque aquel que le costó todo fue a Cristo. Y si a Cristo le costó todo y nosotros somos de Él, en Cristo no tienes derechos. Eso no significa que tus derechos humanos no existan. Es que tú los has cedido ¿a quién? A Cristo. Cristo ha comprado cada molécula de tu cuerpo. Cristo tiene todos tus cabellos contados. Somos de Él. Y por tanto aquí el que Cristo diga, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ese debe de ser el mandamiento y la obediencia que el creyente debe de someterse a las palabras de ¿quién? ¿Cuántos se quieren someter a la voluntad de Cristo? Amén. Porque somos de Él y eso demuestra de quiénes somos. ¿A quién rey seguimos? Por eso el título de los estudios pasados es El Rey Hablado. Las grandes palabras del Maestro. Somos de Él. Si realmente somos sus discípulos, estamos más que dispuestos a hacerlo, porque en Cristo hemos muerto y en Cristo hemos resucitado. Pero escucha, no es que no solamente no tengamos derechos, es que Cristo los perdió todos por amor de nosotros. Cristo, siendo Dios, se despojó, según Filipenses 2, se humilló a sí mismo y tomó forma ¿de qué? De esclavo. El Dios Todopoderoso, aquel que estaba en su trono, se despojó de su gloria y se encarnó y aún le lavó los pies a sus discípulos cuando ellos pensaban quién era el mayor entre ellos. Cristo se quitó su túnica y se amarró una toalla y agarró un lebrillo y le lavó los pies a los discípulos. Eso era lo que un esclavo debería de ser. Y el Señor, el Rey de toda la gloria, lo hizo para con sus discípulos. ¿Lo haremos nosotros para con nuestros enemigos? Sí. Si somos de Cristo, sí. No es que todos nuestros derechos le pertenecen a Cristo. Es que Él nos dio ese ejemplo. Ningún rey ha dado su vida por sus súbditos. Segundo, ¿qué es lo que aprendemos de este mandamiento? And this is gonna be excited. En este texto miramos que servimos a otro amo. Servimos a otro señor que nos enseñó con su ejemplo. El soldado romano, ¿qué es lo que decía? Tengo la autoridad por Roma de que tú vayas conmigo una que. ¿Y qué es lo que dice el creyente? Pero mi Señor me ha dicho que. que dos. Ya no estás entonces sirviendo a un amo terrenal, estás obedeciendo a un amo que murió por ti. Estás obedeciendo a un amo que dio la vida por ti, un amo que te dio de su ejemplo, un amo que derramó de su sangre y que demostró el verdadero amor para contigo. Luego, cuando escuchas que alguien te quiere obligar a algo, recuerdas que tu Señor es más grande y te demanda algo más grande que eso. Y por tanto, tal persona, cuando te obliga, ya no tiene poder sobre ti, porque tú eres ahora todo de ¿quién? De Cristo. Y eso es algo supremamente interesante. Si alguien desea insultarte, tú recuerdas que existe una ley mayor, un amo más grande al cual tú sirves. De manera que cuando dice vuélvele también la otra, ya no estás pensando en ti, porque no tienes derechos en Cristo. Estás pensando en obedecer las palabras ¿de quién? De Cristo. Y eso se hace tan agradablemente, hermanos. Si es Cristo el que nos ha mandado, y si es Cristo el que nos dio de ejemplo, willingly, voluntariamente yo deseo someterme a ese Señor, sabiendo que sigo sus pisadas y sigo su ejemplo. Tercero, este mandamiento proviene de una autoridad suprema y divina y no del opresor. No viene de aquel que nos oprime, proviene de aquel que es nuestro Señor. Y cuarto, este mandamiento se cumple con un espíritu distinto al del opresor. Y a ver si lo puedo explicar esto. ¿Qué es lo que quiere hacer el opresor? No resistáis al que es que malo. ¿Qué es lo que tiene en mente el opresor? Oprimirte, ultrajarte, golpearte, insultarte. Pero al tú obedecer una ley mayor, a un Señor distinto, también tu espíritu con que hace las cosas es diferente. Si tu Señor no fuera Cristo, si alguien te golpeara la mejilla derecha, ¿qué es lo que causaría eso en tu corazón? Hacer exactamente lo mismo. Pero ahora, porque tienes a un Señor más grande, ahora pones la otra mejilla con un espíritu distinto. Y es un espíritu humilde. Es un espíritu amoroso. Escúchalo. Esto se va a escuchar medio mal, pero después lo voy a corregir. Si alguien te obliga a caminar una milla, ¿esa es la ley, sí o no? ¿Ok? ¿Y es a quién le impone? El opresor. Pero tú ve con él dos. La segunda es porque tú quieres. ¿Lo entiendes? La primera es obligada. Pero la segunda es ¿por qué? Porque yo quiero. Si ves la diferencia, ¿cómo cambia el espíritu de la persona? Esa persona piensa que te va a oprimir, posiblemente psicológicamente, físicamente, pero al cambiar tu espíritu, decir no, yo voy contigo más de lo que tú me exigiste, y eso ya no proviene del opresor, proviene de tu propio espíritu. En pocas palabras, esta segunda milla la hago porque yo quiero, porque realmente deseo ayudarte. Ya no estoy sometido a tu ley, estoy sometido a la ley de mi Señor, y lo hago de una manera voluntaria. Y por último, se busca practicar los atributos de Dios. Mateo 5, por favor, versículo 43, con eso terminamos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Luego, cuando una persona pone la otra mejilla, cuando otra persona deja también la capa, cuando la otra persona va una segunda milla, el punto no es una self-righteousness, una justicia propia, sino practicar los atributos de ¿quién? De Dios. Que Dios hace llover sobre justos e injustos. Hace salir su sol sobre buenos y ¿qué? Y malos. Cada vez que una persona hace el bien en lugar del mal, tú indirectamente estás diciendo, me estoy pareciendo ¿a quién? A Dios. Luego el creyente tiene por objetivo no mirar al mal que le hacen, sino parecerse cada día más ¿a quién? A Dios. Luego cada vez que alguien te oprima, cada vez que alguien te cause un daño, la mentalidad del creyente es obedecer las palabras de Cristo y parecerse cada día más a su Dios. Vamos a levantarnos, hermano.